A las 8:20 de la mañana, 9 de los últimos 10 años más calientes de la historia se han producido en los últimos 10 años, dijo ayer el señor Al Gore. En Asia se registraron temperaturas de hasta 53 grados. Y yo quisiera que pudiéramos entender con Boris y con don Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía, cómo es que este fenómeno se explica en términos de grandes inundaciones y grandes sequías, y cómo es posible, de acuerdo con lo que pregona Al Gore, que encontremos el coraje, dijo él, el coraje moral para el camino hacia la reversión de este problema, que muchos dicen ya no tiene vuelta atrás, pero que él insiste en que sí se puede detener.
Bueno, yo, en eso, doña Vilma, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el órgano científico de Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático, nos ha dicho que tenemos que hacer el esfuerzo más grande para que la temperatura media del planeta no pase los 2 grados. Si pasa los 2 grados, podríamos pasar como que esa línea de no retorno, donde las consecuencias van a ser pues sumamente altas. Y no es que precisamente el aumento de la temperatura global promedio va a aumentar la temperatura en todos los lados. Lo que va a generar es una distorsión en los patrones históricos climáticos, donde veremos eventos más extremos. Y que podamos asociar esos eventos más extremos con lo que está sucediendo ahora, pues no hay un sustento científico fuerte, pero la estadística y la información histórica nos viene diciendo que definitivamente los patrones extremos se vienen dando. En nuestra región del Caribe, por ejemplo, hemos visto que el comportamiento de los huracanes es muy particular. Ahora tenemos huracanes que se dan fuera de la temporada de huracanes, tenemos más huracanes tipo 5 y 4 que normalmente, y eso se liga totalmente al hecho que el mar Caribe tiene una temperatura más alta, lo que propicia mayor potencia en los huracanes. Entonces, el proceso viene, aun cuando tenemos constantemente esfuerzos o posiciones de grupos conservadores de derecha en ciertos países, particularmente en los Estados Unidos, que siguen negando el hecho de que pues el cambio climático es real, pues esos mismos sectores conservadores que apoyaban al presidente Bush en su intervención militar en Irak decían, el vicepresidente Cheney decía que si solo hay el 1% de posibilidades de que Irak tenga armas de destrucción masiva, era suficiente para invadirlos. Bueno, aquí los científicos dicen que hay un 80% de posibilidades de que el cambio climático es real y es inducido por el hombre, y esos mismos agentes no usan el mismo criterio para poder facilitar las soluciones políticas, porque tenemos un problema político muy, muy serio en los Estados Unidos, en donde pues sectores de la derecha se oponen a que Estados Unidos asuma el rol protagonista. El señor Gore anoche lo decía con muchísima pena, mencionaba que su país no está siendo un líder en este proceso, y yo no creo que podamos lograr el objetivo de no aumentar en 2 grados si Estados Unidos no participa, no solo no participa, sino que sea el gran líder en este proceso, y eso es uno de los grandes temores que tenemos.
Sí, claro, a la par de China, ¿verdad?, y a la par de la India, que tampoco asumen compromisos muy contundentes. Don Carlos, usted antes del corte tocó un tema también muy interesante, y ayer estuvo ahí en el foro la directora de la Organización de Estudios Tropicales, doña Elizabeth Lozos, y nosotros estamos en un área de enorme vulnerabilidad. El trópico es un área de enorme vulnerabilidad.
Así lo mostró también el señor Gore, claro, luego en los mapas donde nosotros podríamos llegar en cosa.
A partir del 2030,
a empezar a convertirnos en una zona de sequía.
Bueno, sí, los escenarios que tenemos pues nos hacen ver que la región de Centroamérica es la segunda región más vulnerable del mundo. La primera son todos aquellos estados y islas en el Pacífico Sur y en otras regiones, donde pues el aumento de los niveles del mar es la principal amenaza, Pero en la información de los escenarios geográficos, sin duda Centroamérica o Mesoamérica, pues eso es una de las zonas que más afectada se verá, en el tanto pues su posición geográfica y su vulnerabilidad a los eventos extremos climáticos nos hacen tremendamente vulnerables en este escenario. Sí,
y es que los eventos son cada vez más extremos. Él hace una enumeración de los 10 años más calientes, y los hemos vivido todos nosotros.
No, exactamente,
2010, 2005, 2009, 2007, 1998, el año 2002, el 2003, el 2006, el 2004 y el 2001.
Ahora, aquí lo importante...
Y además muestras, ¿sí? Perdón, Carlos Manuel, que te interrumpa, muestra además el nivel de las inundaciones, no importa que si estés hablando de Asia... o si está hablando de Tennessee, porque habló de su ciudad, ¿verdad?
De su
también, de su estado natal, de Colombia, de Escazú,
de
¿verdad?
Europa.
Porque muestra toda, de Europa, muestra todos los escenarios de las enormes inundaciones y las terribles consecuencias de lo que vivimos en el 2010, de modo que nuestro patrón y por eso uno no entiende que haya todavía los esos escépticos que dicen que no es cierto, que están jugando con los datos, con las hipótesis para atemorizar a la gente, si las evidencias, como decías muy bien, están ahí y nos dicen que tenemos que actuar y actuar ya.
Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y en dónde estamos? Y eso yo creo que pues puede ser una de las contribuciones del programa del día de hoy con los que nos escuchan. Y a mí me gustaría poder ubicarnos en el contexto. Existe una convención sobre el cambio climático, suscrita por casi 200 países del mundo, que es de Naciones Unidas, que cuenta con un órgano científico que nos dice cuáles son los objetivos y cuáles son las metas. Tenemos que generar el consenso político para lograr acciones que vayan encaminadas a lograr las recomendaciones del órgano científico. El órgano científico, en una manera simplística, nos dice no podemos permitir que el promedio de la temperatura mundial supere los 2 grados.
Y es en la próxima década.